3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a una semana más Enredando, esta es la edición 597. Ya estamos en diciembre, supongo que ya estáis empezando a preparar la lista para los Reyes Magos, Santa Claus, el gorro que corresponda, para todo lo que nos vais a regalar y todo lo que vais a pedir para vosotros. Más o menos 50-50, ¿vale? No somos gente muy egoísta. En el programa de hoy tendremos Ciberchoco, unos estudiantes de Alicante que han creado una aplicación para hacernos ricos, tal como lo oyes, a ti y a mí. Aparte, damos la bienvenida a Chorni, un nuevo oyente que se ha apuntado en la página web. Por supuesto, con confeti y todas estas cosas, ¿eh? Cuando damos nosotros la bienvenida, la damos. Otra cosa es que nos veáis o no, pero la damos. Bien, tendremos la sección de encuestas. Tendremos el ciberchoco que he comentado antes. Luego ya tendréis que ver de cómo nos vamos a hacer rico, pero eso lo tenéis que oír. Luego tendremos F1, que continuará lo de la semana pasada. Software libre. ¿Qué más, qué más? Ah, sin noticias. Y luego en el tonal del pobre de mi época se acaba el programa. Sin más, seguimos con las encuestas, pero antes recordamos las formas de contacto. www.enredando.net, la página, y oyentes@enredando.net para enviaros un mensaje general. Como ha hecho, vamos a ver, Carlos Luis Romero, que le contestará en breve. Sin más, las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Ya están aquí las encuestas en esta edición 597 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana nos abandona. Y la pregunta era, ¿encuentras molestas las invitaciones de juegos en Facebook? Estos son resultados ya definitivos. No tengo Facebook en un 40% de vuestras opiniones. Sí, no debería enviármelas sin mi permiso. En un 35% y solamente con un 25%, sí, al final son demasiadas. Os puedo asegurar que esta encuesta tiene varias opciones de no, que no si nos molestan las invitaciones de juegos en Facebook, y ninguno de vuestros votos ha ido a esas opciones del no encontráis molestas. O sea que o en un 40% están los que no tienen Facebook, y entre las dos respuestas del sí suman una mayoría, son un total de un 60%, sí, 60%, que dices que sí, no deberían enviármela sin mi permiso, un 35%, y el 25% con el final, que son, pensáis que son demasiadas. En cualquier caso, no hay ninguno que haya opinado que no le molestan las invitaciones, así que esto debería hacer pensar un poquito a Facebook, ¿verdad? Bueno, pues estos son los resultados, y esta es la encuesta que ya nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente. La pregunta es, ¿utilizas pulseras biométricas cuando haces deporte? Estas pulseritas que nos permiten pues monitorizar pues el ejercicio que hacemos, las calorías que quemamos, cuántos kilómetros andamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la pregunta que realizamos. ¿Utilizas pulseras biométricas cuando haces deporte? Y vamos a ver con los resultados. Tenemos un 45% de vuestras opiniones. No, me parecen un estorbo. Y empatadas a un 18%, tenemos tres opciones. Sí, son muy prácticas, no, me parecen muy caras, y no hago deporte. Esas tres opciones están empatadas en un 18% de vuestras opiniones. Todavía puedes votar a esta encuesta y tienes que entrar en nuestro portal www.enredando.net y puedes contestar a esta pregunta. ¿Utilizas pulseras biométricas cuando haces deporte? Y pasamos a la siguiente encuesta, cuya pregunta es: ¿utilizas servicios de streaming de música? Y las opiniones son, vuestras opiniones, con un 38% no, prefiero descargar la música, con un 30% vuestras opiniones sí, con cuentas gratuitas, en un 15% no, me parecen muy caros, y empatadas a un 7% sí, con cuentas de pago y no lo sé. Mayoritariamente preferís descargarlas, con un 38%. De momento, pues esta es la opinión mayoritaria, pero si quieres que cambie, pues puedes visitar nuestro portal www.enredando.net y poner tu opinión. Y puedes contestar a esta pregunta: ¿utilizas servicios de streaming de música? Y esta es la encuesta de la semana pasada. Preguntábamos: ¿te parece bien incrementar el control en Internet para evitar el terrorismo? Con un 50% de vuestras opiniones, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta es la opinión del 50% de los que habéis votado. Con un 37% de vuestras respuestas, tenemos la opción no, siempre encontrarán otra forma. Y con un 12%, sí, pero hay que pensar las cosas con tranquilidad. Está, de momento, la mitad de vuestros votos van a no tiene que ver una cosa con la otra, y bueno, pues votar todavía unas cuantas semanas a esta pregunta que te lanzábamos la semana pasada. ¿Te parece bien incrementar el control en Internet para evitar el terrorismo? Y esta es la pregunta que te lanzamos esta semana. ¿Supervisas el uso de redes infantiles que hace tu hijo? Esta pregunta viene a colación de una noticia en la que una empresa juguetera ha visto comprometida la seguridad de varios miles de cuentas de sus usuarios, incluso millones de cuentas en caso de los padres. Y bueno, pues esta es la pregunta que, referente a esa noticia, pues te lanzamos esta semana. ¿Supervisas el uso de redes infantiles que hace tu hijo? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, todavía es demasiado pequeño para ciertas cosas. Sí, pero de forma muy ligera. No, es importante que tenga su espacio. No, confío en los desarrolladores. Y la última es no sé cómo funcionen. Pero supongo que estas respuestas dependerán un poquito también de la edad del chaval. Si siendo más pequeño, pues igual supervisas un poquito más que si es un poco más mayor, se le deja un poquito más de manga ancha, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, estas son las respuestas que te proponemos a esta pregunta. ¿Supervisas el uso de redes infantiles que hace tu hijo? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores que hemos comentado visitando nuestro portal www.enredando.net. Y ahora pasamos ya a Ciberchoco.
La informática que se escucha.
No hace tanto tiempo nos reíamos diciendo que, bueno, que algún día las tostadoras estarían conectadas a Internet. Pues bien, ya no solo ya han llegado esas tostadoras conectadas a Internet, sino que tenemos aplicaciones que nos pagan por andar, literalmente. Hoy vamos a hablar con los creadores de Walking Money, una aplicación para Android que hace precisamente eso, pagarnos por andar. De forma que, según dice su página en Google Play, cuanto más pasos des, más dinero ganas. Así de fácil. Bienvenido Javier, bienvenido Juanjo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora mismo todos nuestros oyentes están preguntando, ¿dónde está el truco? Pero bueno, vamos a mantener el suspense y vamos a empezar por otra pregunta. Bueno, habéis creado una aplicación, pero ¿cómo surge la idea? Es decir, uno se levanta el domingo y dice, voy a crear una aplicación.
Pues a ver, la idea esta surge de un proyecto que era para nosotros, para hacerlo para clase. Y, o sea, nosotros pensamos, ¿qué nos gustaría a nosotros tener en nuestro teléfono? Y dijimos, pues esta es una buena idea. ¿Qué mejor que una aplicación que por andar te pague? Y estuvimos preguntando a nuestros amigos y familiares y eso, y nos apoyaron y dijeron, vale, sí, pues yo me la descargaría, ¿por qué no? Y la intentamos hacer.
O sea, hicisteis vuestro, digamos, en vuestro círculo un estudio de mercado, vamos a darle un poquito de caché a la cosa, hicisteis un estudio de mercado sí. entre vuestros compañeros, amigos, y dices, oye, mira, pues una aplicación estaría muy bien.
Y sí, entonces sí, lo se podría decir que sí.
Sí. Vale. Sí. Bueno, vemos que hay miles de millones de aplicaciones para Android y también para iOS. ¿Resulta fácil programar para estas plataformas? Es decir, ¿hace falta tener conocimientos informáticos?
Bueno, en realidad hay programas que te facilitan mucho la programación, hasta tal punto que no necesitas saber de lenguaje de programación para realizar pues una aplicación estándar, ¿no? Pero aún así necesitas un cierto tiempo para adaptarte al programa, para saber cómo funciona y poder realmente crear una aplicación interesante y bien hecha, ¿no?
Es decir, no hace falta saber la programación, pero tenemos que aprender a manejar ese programa.
Sí, claro, sí.
Y lo que sería, pues pongo aquí, digamos, desplazo una casilla, que esta es la casilla que me hace de botón, ¿no? Puede hacerlo de una forma. Sí,
algo así.
Sí. Una especie de formulario de access, por ejemplo, poner un ejemplo que nos pueda entender. ¿Podría ser una cosa de estas?
Sí, más o menos.
Sí, bueno, algo similar.
Hombre, ya entiendo que más complicado porque aquí hay interacciones y cosas de estas, pero...
Claro, tiene su complejidad, sus bloques de comando y esas cosas. Que por eso te digo que tienes que tener un tiempo para comprenderlo realmente.
Vamos, que no hace falta saber informática, pero sí que es muy recomendable, ¿no? Sí. No traducen eso.
La verdad es que es un buen método para empezar.
Hombre, sí que es cierto que se ven muchísimos cursos para ahí. Aprende a programar Android y esas cositas. Y he sentido curiosidad. Ahora que si hay una plataforma por medio, entiendo un poquito mejor de qué va la cosa. Porque sí me lleva un poquito la sorpresa. Digo, esto, si hay que teclear código, esto no se aprende en 2 días. O sea, claro. Pero bueno, claro,
siempre. La plataforma.
Perdón, nos estamos liando.
Dicen eso.
Eso es una o sea, que es una cosa intermedia. Vale, perfecto. Claro. Bueno, todos ya sabemos los oyentes, si queréis con ello, hay que meterle horas, pero se puede. Sin saber programar. Vale. Bien, entonces vemos que esta es una aplicación que nos paga por andar. ¿Cómo recibimos el pago? Es decir, a través de cheques, vale, regalos, PayPal.
Sí, lo recibíamos por PayPal. Y, o sea, una vez que quieras, o sea, tú vas acumulando los pasos diariamente y cuando tú quieras le das a cobrar, te sale un formulario y ya está, le das a cobrar y en breve lo tienes el pago realizado.
Uh-huh. Entonces también daríamos nuestra cuenta de PayPal y recibimos ahí el ingreso. También uh-huh. puede ser que, digamos, que no tengamos una cuenta en PayPal y utilicemos la de un amigo, si te da un formulario para ingresar.
Sí.
Vale, es decir, por ejemplo, ahora una familia que todos tengan móviles y todos utilicen la cuenta de, digamos, del padre para ingresar el dinero. Porque obviamente un chaval pequeñito de 5 años no puede tener una cuenta de PayPal. Exacto. Así sería, vale, una forma de que el dinero llegase a donde tiene que ir. Luego ya que salga el chaval con el padre, que si se quieren gastar en juguetes, que se lo gasten en juguetes.
Exacto.
Vale. Uno de los problemas que ha habido con las aplicaciones para móviles es que se ha usado un poquito de los permisos, ¿no? Teníamos la típica linterna que está leyendo nuestros mensajes. Cuando en principio, pues bueno, una linterna que lee los mensajes de que nos envía, no sé, el WhatsApp, el SMS, cosas esas, no tiene ninguna cosa. Una linterna es para dar luz. Pero bueno, esas cositas, por las aplicaciones gratuitas, se ha usado un poquito tanto en iOS como en Google Play, en Android. Entonces, bueno, ha habido ese problema. Walking Money veo que accede obviamente al GPS, el dispositivo. Pero también me llama la atención que acceda a la agenda y al contenido USB. ¿Cuál es la razón?
Pues, a ver, la razón es que el Google Play también te pone avisos de más. O sea, tú cuando le das a instalar, te aparecen unos cuantos avisos que muchos de ellos nosotros no lo hemos hecho. O sea, los pone Google Play avisos por poner. Que nosotros no hemos... O sea, mira, nuestra aplicación accede a Internet... ¿Sí? Para poder enviar los pagos, la ejecución en segundo plano. Uh-huh. Y accede también a archivos internos de la aplicación que crea, o sea, crea para guardar los pasos, pero para a nada más.
Uh-huh. O sea que a veces lo que pasa es que Google Play peca de prudente, digamos. Es decir, sí, esto claro, parece que interactúa y dice, pongo aquí advertencia y me curo la salud.
Claro, es eso.
Vale. Bien, hemos observado también que había una aplicación muy similar que es Bill Walking, Todavía no está disponible en España, creo que está en China, en Ghana, en el Reino Unido y unos cuantos países más, y bueno, irán expandiendo según ellos. Pero esta es paga por una moneda ficticia propia, ¿vale? Y vosotros, como hemos dicho, pagáis por mediante PayPal. Aparte de eso, que no sé si habéis visto esta aplicación, habéis podido toquetear, a ver que si tenéis conocimiento.
Hemos sabido de ella, sí. La hemos escuchado y tal.
Sí, aparte de bueno lo que he comentado, vosotros que estáis un poquito más metidos, ¿qué otras diferencias conocéis con esto? Es decir, ¿qué os diferencia respecto a otras aplicaciones que hay?
La verdad es que nosotros llevábamos meses trabajando esta aplicación, ¿no? Walking Money.
Sí.
Y bueno, la verdad es que hace poco descubrimos esta, que es Bitwalking.
Uh-huh.
Y es similar a la nuestra, ¿no? La diferencia es que la nuestra ya está disponible en España para descargar, sí. Mientras que esta aún no lo está en España. También la diferencia más grande pues serían que Walking Money, pues con ella cobras con dinero real, ¿no? En tu cuenta de PayPal.
Sí.
En Bitwalking estas monedas son ficticias, ¿no? Se llaman Bitcoins y no cobras en tu cuenta de PayPal, ¿no? Tampoco puedes gastarte ese dinero donde tú quieras. Te dan unas opciones donde tú puedes descargarte este dinero, ¿no? O sea, tú puedes comprar con este dinero y tal. Luego también Bitwalking restringe el límite diario a cobrar, ¿no? Por día, que serían 3 sí. Bitcoins.
¿Perdón? ¿Estás ahí?
Bitcoin. Serían 3 sí. Bitcoins al día. En Walking Money no hacemos eso, porque no hacemos eso, o sea, puedes cobrar hasta donde llegues caminando, ¿no? Por así decirlo. Cuanto más pasos hagas, pues eso. Y también, pues que no requiere registrarse en nuestra aplicación. La de Walking sí que requiere. Entonces es más cómodo, por así decirlo, ¿no? En ese sentido.
Sí, es menos intromisiva porque tampoco no hace falta registrarse y además claro. Nos da un dinero real mientras que el otro nos da un dinero ficticio que además tenemos que gastar en ciertos establecimientos asociados.
Sí, se aparecen una serie de opciones en plan tiendas y cosas así.
Sí, uh-huh. Tipo rebajas, ¿no? Si tienes tantos bitcoins, pues tal, ¿no? Se te rebaja tanto, cosas así, de ese estilo.
Bueno, ya llegamos a la pregunta del millón. ¿Esto cómo se soporta? Es decir, ¿habrá publicidad por medio o algo así que de forma que vosotros podáis generar esos ingresos?
Lo que tiene es que esta aplicación pues se mantiene por sí sola, ya que el usuario entra en la aplicación y mediante la publicidad que hay en la aplicación, pues eso genera tal cantidad de dinero, ¿no?
Hmm.
Entonces, luego el usuario realiza sus pasos, tal, le da a cobrar. Y realmente, pues gracias al dinero que él mismo ha generado, pues cobrará, ¿no? A partir de ese dinero. Es como que se mantiene por sí sola la aplicación.
Sí, es decir, el usuario al estar utilizando lo está generando unos ingresos y sí, participa claro. En esos ingresos que está generando.
Exacto.
Perfecto.
Es lo que tiene, sí.
Uh-huh. Bien, digamos que la aplicación todavía está en fase beta. ¿Cuándo pensáis sacar la definitiva? Aunque está en fase beta ya se puede utilizar, por lo que he visto.
Sí, se puede utilizar.
Eso,
sí.
Ya generaría ingresos, etcétera, etcétera. La gente ya se puede descargar y empezar a ganar dinero. Pero bueno, la fase beta siempre está en problema como de pruebas, aunque ya sabemos que Gmail se tiró en fase beta años y años, pero bueno, está en fase de prueba. ¿Cuándo pensáis sacar ya, digamos, el 1.0?
Pues, no sé, de momento siempre nos van saliendo errores, entonces es ir cogiéndole hasta que, digamos, ya es la hora de sacarla normal.
O sea, nosotros siempre queremos echarle más azúcar para que esté más dulce la aplicación, ¿no? Entonces, de momento no queremos sacarlo de ese estado de beta, ¿no? Aparte, esta aplicación empezó como un concurso, ¿no? Que sí. ni siquiera ha empezado el concurso, es en enero. O sea que ni siquiera nos hemos presentado al concurso, pero bueno, iremos añadiendo cosas y actualizándola y poco a poco pues iremos viendo qué tal funciona y todo.
Vale, entonces esperamos en breve. Aunque hay que recalcar eso, que la aplicación ya está en funcionamiento.
Sí, nos gustaría en algún momento también sacar la versión Pro, que tú pagues por ella y además, o sea, te cuente como 3 o 4 veces, o sea, te lo multiplique por 3 o 4 veces el dinero. Tú pagas a lo mejor 99 céntimos
sí.
Y el dinero te lo multiplica por 4. Mm. En plan, tú en un mes ya lo has amortizado.
Eso, de forma que si tú eres muy andarín, pues entonces al final, digamos, pues eso, lo que has dicho, un mes, una cosa de estas, amortizas y luego vas ganando más.
Sí, exacto.
Ahora bien, como nos pongamos a andar aquí, de aquí a Bilbao y de Bilbao aquí todo el rato, va a ser divertido.
Bueno, pues mejor para ti.
¿Algo más que queráis añadir?
Nada, que si a la gente le ha interesado, pues que está disponible para Android por el momento y es 100% gratuita esta aplicación, ¿vale? No requiere ningún pago por parte del usuario ni nada por el estilo. Y nada, yo sinceramente yo me la descargaría. La veo bastante utilidad, le veo bastante utilidad.
Desde luego que
bastante
sí.
Bastante divertida.
No, además sí. Eso de pagar por andar suena muy bien.
Exacto.
Pondremos el enlace en la página web, enlace directo, para de forma que nuestros oyentes puedan acceder a él directamente, o bueno, que pongáis simplemente acceder a Google Play y ponéis Walking Money y ya os aparecerá.
Exacto.
Bueno, pues muchas gracias. Un placer.
Nada, a ti.
Enredando, la informática que se escucha.
La semana pasada estuvimos hablando del Apple TV y del Chromecast. Bien, para hablar de esto, qué hacen estos aparatos, hay que explicar lo que es un Smart TV, o lo que llaman un Smart TV. Todo empezó hace muchísimos años, cuando un yanqui y un ruso más o menos inventaron al mismo tiempo lo que hoy llamamos televisor. ¿Quién fue el primero y quién fue el más tardío? Bueno, todavía eso siguen peleándose, unos dicen que unos, otros dicen que otros, pero el caso es que a nosotros no nos va a salir del aprieto. Bien, inventaron lo que es el televisor y entonces lo llamaron la caja tonta. Es un aparato que emite señales y nosotros ponemos delante y las vemos. No tiene mucho más misterio. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, se inventaron lo que es el Smart TV. Bien, ¿qué hace el Smart TV? Pues el Smart TV simplemente es, aparte de que tú estés viendo las imágenes, ya no tienes que estar simplemente ser un espectador, sino que puedes interactuar con el televisor. De forma que ya tú no te limitas a ver lo que echan en la tele, sino que tú puedes decidir qué quieres ver en el televisor. Esto se puede hacer mediante muchas formas, dependiendo, digamos, la categoría de Smart TV que sea. La forma más sencilla y la más arcaica, porque lo estamos llevando desde hace muchos años, es las consolas, por decirlo de alguna forma. Nosotros enganchamos nuestra consola del año de la polca al televisor y de repente ya estamos decidiendo qué ver en el televisor. Eso ya sería un Smart TV antes de que empezasen a llamar Smart TV. Luego empezamos a enchufar ordenadores, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento que los fabricantes de televisor dijeron, nada, aquí no hace falta ningún aparato externo, nosotros hacemos el aparato. Y los propios televisores empezaron a incluir una especie de ordenador, propiamente dicho. Pero no es un ordenador al uso, es un ordenador especial. Vendría a ser un poquito como los móviles. ¿Y qué hace este ordenador especial? Pues este ordenador se conecta a internet y mediante unas aplicaciones propias, pensad que se llamen Android, pensad que se llamen iOS o pensad que se llamen Panasonic, ¿vale? Porque muchas veces el sistema es propietario. Entonces son aplicaciones que tienen que desarrollar terceros, pues tú, digamos, accedes a unos ciertos servicios. No me vais a entender muy fácil. Nosotros tenemos una serie de canales. Pongamos un ejemplo, Televisión Española 1, ATV1, ¿no? Bien, nosotros compramos un televisor, tal, y accedemos a la parte de configuración de Smart TV. Si Televisión Española ha creado una aplicación para ese televisor, pincharemos ahí y nos dará una serie de servicios que Televisión Española querrá ofrecernos. Puede ser que Televisión a la Carta, por ejemplo, ¿vale? No es necesariamente eso, pero puede ser Televisión a la Carta. Puede ser, pues no sé, contenidos exclusivos. Puede ser lo que ellos quieran. Si nosotros compramos un Smart TV y Televisión Española no ha creado una aplicación especialmente para ese televisor, pues al final y al cabo nosotros tendremos lo que el propio fabricante nos ofrezca. Generalmente navegación por internet, eso creo que lo ofrecen todo el mundo. Hay algunos que ofrecen Skype. Bueno, pues Skype, ¿vale? Pero como veis, es por una parte los fabricantes del televisor crean una plataforma y por otra parte hay terceros, llamémosle cadena de televisión, llamémosle cualquiera, que crean aplicaciones que interactúan con ese televisor. Por lo cual tenemos, igual que los móviles, pues he puesto ese ejemplo, dos partes. Yo puedo tener el mejor sistema operativo del mundo en el móvil, una maravilla, pero si no hay aplicaciones, pues es que me cae un poquito tristón, así como por el contrario, yo, el sistema operativo puede ser un poquito malo, pero si yo tengo miles y miles de aplicaciones, pues estaría un poquito más feliz. Es un poquito la pelea entre uno y otro. Eso cuando compramos un televisor. Generalmente, si compramos un televisor de marca, que ya sea Smart TV, pues vamos a encontrar una serie de aplicaciones ya genéricas. O sea, esa que he puesto de televisión española, pues posiblemente aparezca. Una de YouTube, pues muy posiblemente aparezca. Que os aparezca Wacky TV, pues eso ya no lo sé, ¿vale? Depende un poquito del modelo del televisor, los acuerdos que llegue el fabricante del televisor con el fabricante de las aplicaciones, pues vais a encontrar diferencia entre una marca y otra. Por lo cual no os voy a decir que esto va a tener esto, o esto va a dejar de tener esto otro. No lo sé, porque además se pueden poner aplicaciones, se pueden quitar aplicaciones. Sigue siendo un poquito ese mundo de los móviles que os he utilizado para comparar. Generalmente ya os digo, suele ser televisión a la carta, no tiene por qué ser, ¿vale? Pero bueno, eso cuando vais a comprar un televisor nuevo, oye, enséñame esto, tac, y entonces ellos os lo enseñan. Ahora, que bien, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un televisor un poquito viejo, pero perfectamente utilizable, o que por la razón que sea, el fabricante de turno, pues puede ser una marca más económica, más blanca, que no tiene la sección de Smart TV. Y dices, bueno, pero yo quiero tener eso. Entonces, ¿qué pasa? Que los señores de Apple, los señores de Google, Chromecast y Apple TV, respectivamente, junto con otros miles de señores más, crean unos dispositivos que tú los enchufas al televisor y ese pequeño ordenador, que digamos, el televisor de marca caro que viene con el Smart TV, te viene de serie, y esto te lo haces a través de otro aparato que le enganchas. Llámale Chromecast, llámale Android Play, llámale Samsung Corda, ¿vale? ¿Entre uno y otro hay diferencia? Sí. ¿Cuál es? Pues depende. ¿Qué rango de precios estamos hablando? Pues estamos hablando de los precios de 20 euros, 25 euros, hasta 125, 150, tranquilamente. Como utilizamos la semana pasada los ejemplos de Chromecast y Apple TV, el Chromecast está entre 30 y 40 euros, sí, dependiendo de la tienda, y el Apple TV unos 75 euros. Aparte de ver televisión, de tener aplicaciones, ¿qué nos permite tanto el Chromecast como el Apple TV y todos estos aparatos de Android que también están saliendo como lechugas? Pues nos permiten conectarlos con nuestro móvil. ¿Nuestro Smart TV de marca también lo tiene? Pues hay algunos que sí, otros que no. Generalmente, por ejemplo, si el fabricante del televisor también es fabricante de móviles, vais a tener una aplicación especial que se comunica de vuestro televisor con vuestro móvil o tableta, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, Sony. Sony fabrica tanto televisores como móviles. ¿Te puede tener esta aplicación? Pues muy posiblemente sí. Yo sé que para algunos modelos lo tiene. ¿Que lo tenga para todos? Es otra cosa que no os puedo poner a mano en el fuego porque me voy a quemar. Pero yo he visto aplicaciones que lo tiene. Panasonic. Móviles Panasonic son más escasos, pero existen. Muy posiblemente también la tenga. Es decir, existe esa interacción. ¿Que un televisor Sony se entienda con un móvil Panasonic? Pues como son un poquito... Yo, cada uno defiende su casita, pues no lo voy a garantizar. Sí que existe, digamos, esas terceras compañías que no se casan con nadie, que lo enchufas a cualquier televisor. Generalmente me tengo una edición HDMI. Y se enganchan con cualquier móvil, porque también ellos ni fabrican televisores ni fabrican móviles, por lo cual no se casan con nadie y al revés, se casan con todo el mundo. Mediante una conexión HDMI, estos aparatos se enganchan a nuestro televisor, es, digamos, una entrada de vídeo y de sonido, y entonces cogemos y nos ofrece tanto eso como el tener televisión a la carta, por ejemplo, ¿eh? Si para esa aplicación existe, para ese dispositivo existe alguien que haya desarrollado esa aplicación, pues sí. Es decir, pongamos otra vez el caso de Televisión Española. Si Televisión Española ha creado una aplicación para Apple TV o Chromecast, podremos ver lo que permita esa aplicación en Apple TV o Chromecast. para una marca china que digamos que lleva en el mercado 10 días y que ha costado 10 euros, pues oye, igual es que Televisión Española no conoce esa marca china, igual es que no sean malos, simplemente es que no le conocen y no ha creado una aplicación concreto. Entonces ahí ya no lo garantizo, que igual sí, porque igual la Televisión Española crea una aplicación genérica Android y estos cogen y taca, ¿vale? No es un mundillo aparte, no se puede garantizar, porque lo que quiero dejar claro es que cada uno ofrece una cosa diferente, no son exactamente iguales. Todos van a tener una parte común, eso sí, te van a permitir navegar por internet, tanto el Chromecast como el Apple TV te van a dejar enganchar el móvil, de forma que esas fotos de las vacaciones pues podéis, digamos, atormentar a la familia diciendo, mira, aquí es cuando yo estuve en Salamanca, mira la rana, mira aquí yo por los baretos, mira por no sé qué, mira por no sé cuántos. Y las 300 diapositivas, sí, podéis torturar a la familia, ¿vale? Porque vuestra tableta, vuestro móvil, se va a enganchar a través de ese dispositivo al televisor, por lo cual pasáis a tener una pantalla de 40, 50, 60 pulgadas, lo que tengáis en casita. Simplemente cualquier televisor con HDMI sería compatible con este Smart TV. Vais pillando un poquito el tema. Por una parte tenemos lo que son los fabricantes, que ya te viene el dispositivo, el Apple TV, digamos, de serie. Pero bueno, son televisores que pueden ser un poquito más caros, que incluyen siempre los Smart TV. Y por otra parte lo podemos hacer el Smart TV a través de nuestros aparatos, que bueno, ya os he dicho, que pueden tener diferentes sistemas operativos. Android baratitos, los hay miles de mercado. Luego tenemos el Chromecast y luego tenemos el Apple TV. ¿Qué nos permiten esto? Pues simplemente añadir nuevas funcionalidades a nuestro televisor. ¿Qué nuevas funcionalidades? Pues dependiendo siempre que haya querido hacer el desarrollador del programa. Sería muy bueno que pegáis un vistazo a lo que tiene dentro, a través de páginas web, vídeos, etcétera, etcétera. Sobre todo de Chromecast y de Apple TV vais a tener millones. De estos fabricantes chinos, pues vais a tener también algunos modelos, ¿vale? Vais eligiendo, etcétera, etcétera. De estos fabricantes chinos también quería destacar otra opción que hay, que es una opción de que tú lo enchufas y digamos que los otros ya te aparecen los menús, aplicaciones, no sé qué, no sé cuántos. No, esto es lo que te hacen, es poner un Android plano, como lo que podéis tener en vuestro móvil, y ese Android pasa al televisor. De forma que esas aplicaciones que nosotros pongamos, el Angry Birds que jugáis en el móvil, lo podéis jugar en un televisor de no sé cuántas pulgadas. Que eso ya suena bien. De hecho, es que tenemos aquí un correo de David que nos comenta un caso. David es el alias Culebra 10, ¿vale? Entonces aquí nos comenta que él utiliza Happy Chick para Android. Vale, entonces pensad un momento. Happy Chick es un emulador de juegos. Pues nos permite varias plataformas, juegos de consola, de la PSP, juego de... Hombre, por supuesto no penséis aquí de la PS4, cuando estoy hablando de PSP, PS1, PS2, ¿vale? O sea, la PS4 no os da la no os dan el televisor ni os dan la máquina, ¿vale? Pero bueno, pues Nintendo, etcétera, etcétera, es un emulador. Con eso nos cogemos los juegos, los bajamos y podemos jugar al Mario Bros, por ejemplo, en el televisor. Lo convertimos en una plataforma de juegos, a través de un dispositivo que puede costar 20 euros. Y además nos comenta que este juego, esta aplicación en concreto, el Happy Chick, les permite utilizar mandos, que se engancha bien. Es decir, al fin y al cabo, es lo que hace, es un pequeño ordenador, muy sencillo, no es demasiado caro, estamos hablando de unos 50 euros. Y a través de eso, pues convertimos nuestra televisión en un pedazo de tableta de 50 pulgadas. Por supuesto no es táctil, ¿vale? A no ser que tengáis un televisor táctil, pero bueno, un pedazo de tableta de 50 pulgadas y podemos jugar con nuestro dispositivo móvil, con un mando, pues con un teclado, etcétera, etcétera. Ve las posibilidades de esto. Al fin y al cabo lo que estamos haciendo es lo que decía al principio, nuestro televisor tonto, que éramos simplemente unos espectadores que teníamos que ver lo que nos echaban, ¿vale? Y no nos podíamos ni saltar los anuncios. Ahora lo que estamos haciendo es convertir nuestro televisor en nosotros decidimos qué queremos ver, cuándo lo queremos ver y cómo lo queremos ver, ¿vale? Y además lo podemos convertir en una plataforma de juegos, lo podemos convertir en un grabador, es decir, me gusta esta serie y la quiero ver para más tarde, pues lo voy a grabar, ¿vale? Esto no todos los aparatos lo permiten, unos sí, otros no. Lo voy a grabar y ya lo veré más tarde. O es una opción. Entonces ya es un mundo de posibilidades que, bueno, que nos permiten aprovechar mejor lo que es el aparato de televisión. Esto, ya os digo, que lo llaman Smart TV. La función más radical es un ordenador viejo, que esto ya hablamos hace tiempo, el HTPC, se me lía la palabra, y esto es enchufar un ordenador que tengamos un poquito en desuso o uno que tengamos nuevo, y eso enchufamos al televisor también a través de la salida HDMI preferentemente, y cuando también lo convertimos en un Smart TV, pero esto ya es un poquito más bestia, ¿vale? Es decir, tenemos un portátil, enchufamos el portátil al televisor y así podemos reproducir vídeos, ¿vale? Podemos enchufar, también podemos jugar, porque tengamos tal, ¿vale? Y si tenemos un sobremesa viejo, pues lo enganchamos debajo y también nos sirve para eso. Son opciones, jugarlo un poquito, pensar un poquito, y si estáis pensando en un regalito barato, sencillo y cómodo para estas navidades, también os sirve por esto, porque ya os digo que no son muy caros. Y los de marca, que es el, digamos, el de Google, y está claro que Televisión Española, que estamos utilizando el caso, va a sacar una aplicación para el de Google, para el chino igual no, pero para el de Google casi seguro que sí, ¿vale? O sea, no vamos a poner mano al fuego, pero prácticamente sí. Es un regalo bastante económico y sencillo y bastante útil. O sea, pégale un vistacito. Sin más, que se me acaba el tiempo y ahora viene Miquel con el software libre. Forma de contactos f1@enredando.net, que siempre se me olvida. Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha. Que se escucha.
Esta es la sección de software libre de la edición 597 del programa Enredando y yo soy Miquel Carmona. Y al ser la sección de software libre, por supuesto vamos a hablar de temas relacionados con este mundo, el mundo del software libre GNU Linux. Y empezamos hablando de una aplicación que está de cumpleaños, la aplicación GIMP, este software de retoque fotográfico llamado GIMP, que cumple 20 años. Es su 20 aniversario. Este editor de imágenes, que es uno de los más representativos del mundo del software libre, pues cumple 20 años, más o menos, bueno, estas fechas más o menos. Se celebra pues el pasado 21 de noviembre de 1995 fue el anuncio de GIMP cuando se publicó, y puede ser pues que el proyecto no reluzca hoy como puede ser cuando se presentó, pero sigue siendo la solución más solvente y contundente de su categoría dentro del mundo del software libre. GIMP es además la aplicación que encumbró a la biblioteca GTK, la biblioteca gráfica GTK desde sus inicios, aunque en los tiempos que corren se ha quedado por detrás de ella. Y una de las noticias que acompañan el recordatorio de aniversario es a propósito de su próxima versión mayor, para la que se espera pues haber completado este camino, o lo que es lo mismo, GIMP 3 en GTK 3. Se está esperando ese GIMP 3 en GTK 3. Antes aparecerá otra versión estable, de la que no se adelanta demasiado, sino que es, bueno, se piensa que va a aparecer otra versión antes de esa versión, esperada versión 3, que sería la versión 2.10. Y bueno, y la que está en la actualidad es la versión 2.8, que es una actualización menor, que bueno, con muy poquita cosa, que siempre es mejor que nada, pero bueno, es. Y también han aprovechado este aniversario pues para renovar la página web oficial del proyecto. En resumen, es que toca esperar para disfrutar de las novedades. En efecto, GIMP no avanza al ritmo que a muchos nos gustaría, ¿no? Pero bueno, no está muerto. Y fuera de comparaciones imposibles, y reconociendo que espacio de mejora, pues hay bastante, también hay que mencionar y reconocer que ya es una suite muy completa y muy útil. Así pues nos conformaremos con felicitar a GIMP por estos 20 años y con dar las gracias a quienes lo han desarrollado, ¿no? Y han estado detrás de ello. Les ha salido un GIMP un poco perezoso, pero al fin y al cabo pues bastante competente. Para que quiera más información sobre este software de manipulación de imágenes, de edición de imágenes digitales, hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la página la voy a decir ahora mismo, es es.wikipedia.org/wiki/GIMP. GIMP se pronuncia G y latina MP, GIMP. Y pasamos a otro tema, y en concreto vamos a hablar de una distribución sobre seguridad informática, una distro, llamada Black Arch. ¿Y por qué hablamos de una distro? Porque el pasado día 30 de noviembre fue el Día Internacional de la Seguridad Informática, se lo llaman así, el Día Internacional de la Seguridad Informática. Y bueno, pues qué mejor que poder hablar de seguridad, ¿no? Aunque el día haya pasado, pero bueno, vamos a hablar de esta distribución, Black Arch. En concreto, bueno, es un paquete de herramientas de seguridad definitivo y basado en GNU Linux, y llega como una completísima distribución orientada al campo de la seguridad informática. Y si bien es cierto que existen diferentes opciones, por lo general están dirigidas a Ubuntu o Debian, y bueno, esto es totalmente compatible con una distribución Arch Linux, pues para poder hacerla más segura, ¿no? A aumentar esas herramientas de seguridad. Podemos instalar y utilizar las más de 600 herramientas disponibles por defecto. La distribución está pensada, entre otros, pues para la puesta en marcha de un pentest, un método de evaluación de los sistemas de seguridad de redes y equipos, para comprobar la seguridad de nuestras redes y equipos. Y además, ya que simula pues ataques en busca de puntos de vulnerabilidad que podrían ser aprovechados por los hackers con el fin de poder solucionarlos antes de que estos hackers pues puedan descubrir esas brechas y las aprovechen para sus propios fines. Por este motivo, este Black Arch está especialmente dirigido a profesionales del sector, aunque también puede ser de utilidad para usuarios que se estén iniciando en estos campos de la informática, en estos campos de seguridad, ¿no? Y de auditorías forenses, que se llaman también de esta manera, ¿no? El objetivo se logra gracias a una distribución simple, al más puro estilo del sistema base, que es Arch Linux, y es una distribución, como indica su nombre, de software libre y que destaca por algo que precisamente que es lo que comentamos, ¿no? Por su diseño simple, minimalista, erradicando posibles puntos de conflicto y cosas que no sean necesarias, ¿eh? El paquete de herramientas que se ofrece es uno de los más completos, con más de 600 aplicaciones por defecto. Esta variedad le permite poseer una distribución ideal para diferentes fines, tales como analizar la seguridad de una red o realizar diferentes pruebas de ataques a equipos y sus principios. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características, de las principales características, que es compatible con arquitecturas de 32-bit, 64-bit, más de 600 herramientas disponibles en constante actualización, grupos de paquetes modulares, funciona en modo live sin necesidad de instalarse, es una característica interesante, viene con un instalador sencillo, y bueno, pues esas son sus principales características así genéricas, ¿no? Aparte que, bueno, luego hay que investigar entre lo que hace cada herramienta, porque al tener más de 600 no vamos a entrar aquí en detalle de qué hace cada herramienta, ¿no? Bueno, pues es Black Arch es totalmente compatible con la distribución base y por tanto pues puede instalarse por encima de esta únicamente añadiendo los repositorios necesarios. Entre los planes de futuros de desarrollo estaría añadir soporte para dispositivos ARM, tales como la Raspberry Pi, dispositivos que son ampliamente utilizados por ejemplo para multitud de proyectos telemáticos. La página web del proyecto, vamos a dar la información, bueno, esta vez está en inglés, es de esta página web, viene en inglés, pero bueno, es una página muy sencillita, blackarch.org, y es blackarch.org, blackarch.org, esta distribución basada en Arch Linux, para poder pues hacer test de penetración en sistemas informáticos y auditorías forenses, se llaman de esta manera, para poder comprobar la seguridad de un sistema o de una red informática. Y también hay otra dirección que no quería dejar de dar, esta información es de la Wikipedia, habla de la seguridad informática en general, y la dirección, por supuesto, va a tener las notas del programa, la página de Enredando, www.enredando.net, pero de todas formas la voy a nombrar aquí. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/seguridad-informática. Esta página es más genérica sobre la seguridad informática y bueno, es una información que me ha parecido interesante pues para que los oyentes pues puedan, el que esté interesado en estos temas de seguridad informática, puedan investigar más a fondo y pues enterarse de temas relacionados con este mundo de la seguridad informática. Y pasamos a otro tema, esta vez vamos a hablar de Mozilla y de Firefox, no porque hayan sacado una nueva versión de Firefox, que yo calculo que tiene que estar a caer si no ha salido ya, sino que bueno, yo me quiero hacer eco ahora de una noticia que ha sido, hace unos pocos días ha salido a la luz, en la que comentaban que Mozilla eliminaría de Firefox los grupos de pestañas y los temas completos, dos de las funcionalidades que están con muy poquito uso y bueno, pues por eso ha decidido eliminarlas. En la noticia pues comentan que Mozilla ha decidido eliminar dos características de Firefox porque hay muy pocos usuarios que las utilizan y requieren un mantenimiento pues muy poco acorde con su popularidad, los grupos de pestaña y los temas completos. El grupo de pestañas se lanzó con el fin de facilitar a los usuarios de la organización de diferentes tareas que requerían el uso de muchas pestañas. Sin embargo, pocas personas eligieron usarlo, así que bueno, pues van a retirar porque el trabajo de mantenimiento que requiere es desproporcionado con su popularidad. Pues esto lo ha explicado el responsable de la ingeniería de Firefox, David Camp, que ha explicado pues este tema, ¿no?, sobre el grupo de pestañas. En la página de Mozilla apareció una publicación de los planes de la compañía de eliminar los grupos de pestañas, también llamados panorama. La segunda característica es que desaparecerá del buscador, son los temas completos del navegador, perdón. La segunda característica que desaparecerá del navegador son los temas completos o pesados, también llamados temas completos. Una decisión que también ha aparecido en esta página que nombramos anteriormente, Mozilla. En este caso, la compañía lo sustituirá por temas más ligeros, apoyados en pequeñas adiciones con la posibilidad de cambiar el color o los iconos. Estas dos funcionalidades, pues que debido al poco uso y al tiempo de programación que requerían pues para mantenerlas en funcionamiento, pues ha decidido la Fundación Mozilla eliminarlas de su navegador Firefox. Vamos a comentar. Yo creo que todo el mundo conoce ya Firefox, pero bueno, para que no lo conozca, si quieren descargarlo y probarlo, hay una dirección, la página es www.mozilla.org/es-es, para la página en castellano, y bueno, pues ahí hay un botoncito pues para poder entrar directamente en Firefox. En Firefox, vas a ser ahí con un simple clic, descarga Firefox. Y tienes la posibilidad de descargarlo de manera gratuita, es software libre y puede ser utilizado pues que el que quiera tener una alternativa a otros navegadores que pueda tener instalado en su equipo. Está para todas las plataformas y se puede descargar, utilizar, y yo lo recomiendo pues el que uso habitualmente. Bueno, no tenemos tiempo para nada más, simplemente recordar que tenéis una dirección de correo electrónico donde podéis dejar vuestros mensajes y la dirección es sl@enredando.net, SL, el software libre. Además también está disponible los foros de la página web de Enredando en www.enredando.net. Eso es todo, espero que los contenidos hayan sido de vuestro agrado y hasta la semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ya a las noticias. Amazon ha formado el establecimiento de contraseñas de algunos usuarios debido a que recientemente ha descubierto que las contraseñas pudieron ser almacenadas incorrectamente en el dispositivo o haber sido enviadas a Amazon de forma que pudiera ser expuesta a un tercero. Aunque la empresa no tiene motivos para creer que las contraseñas fueron divulgadas a terceros, ha preferido emitir una contraseña temporal por precaución. No es la primera vez que ocurre algo así. El gigante minorista, es decir, Amazon, ya había lanzado avisos similares en el año 2010. Shazam, la popular aplicación para descubrir qué música está sonando en ese momento, ha mejorado su tecnología de reconocimiento de forma que ahora disminuye el tiempo que necesita para adivinar cuál es la canción que está sonando en este momento. Para eso sirve la aplicación. Vale, es una de las más descargadas en dispositivos móviles en los últimos tiempos. Su función, como hemos dicho, es escuchar una canción y decirnos cuál es el artista y cuál es el nombre de la canción. Bien, según anuncian, los desarrolladores, ahora es más rápido y más preciso, y además incluye más función de red social. Ahora podemos reenviar, o sea, como una especie de retweet, la canción que estamos escuchando a nuestras redes, ¿vale? Además nos dirigirá a la página de la aplicación para conocer sus canciones, y hay un total de 600 artistas registrados en esta aplicación, que sin duda tenemos que clasificarla como popular como poco, porque es bastante conocida. Un nuevo material inteligente desarrollado por una compañía surgida de la Universidad de Oxford promete reducir el gasto energético de la pantalla de un dispositivo electrónico. La pantalla, como sabéis, es una de las partes del terminal móvil que más batería consume. Por ello, la empresa Volte Technologies, que como hemos dicho proviene de la Universidad de Oxford, resulta especialmente llamativa. Más teniendo en cuenta que promete que es una tecnología barata y que los primeros prototipos estarán listos en un año. Esta tecnología, según han explicado, emplea pulsos eléctricos para crear una pantalla cuya característica más destacada es que no necesita consumir energía. Se trata de una tecnología similar a lo que se emplea en los DVDs recargables. Básicamente, mediante un pulso electrónico escribe la pantalla y ya se queda hasta que haga falta otra vez cambiar la imagen. Además de para pantallas, también se puede utilizar para fabricar ventanas inteligentes o mantener los edificios con un ambiente fresco, prescindiendo de aire acondicionado, como se han señalado sus responsables. Bien, oscureciendo la ventana, entra menos calor o más calor, es decir, jugando con la tonalidad de las ventanas, consiguen ambientes más frescos. A eso se refiere. El juzgado de La Coruña ha decretado que Roja Directa, la página web para ver partidos de fútbol en streaming, entre comillas el streaming, tendrá que dejar de emitir los encuentros antes de 7 días o los operadores de internet bloquearán el acceso a su dominio. La juez ha visto que Roja Directa está actuando de forma que incurre en competencia desleal y no llevarse a cabo el cierre estaría generando un daño económico importante a MediaPro, quien en este momento posee los derechos actuales de transmisión de los partidos de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional. El cese de emisión tendrá que realizarse antes del próximo 5 de diciembre, como hemos mencionado. De no hacerlo, pues la juez dará el visto bueno para bloquear el acceso a esta web en todo el territorio español. No es la primera vez que Roja Directa y su administrador Igor Seoane se tiene que enfrentarse a la ley, ya que en estos países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, pues el servicio de streaming que también ofrecía esta web ha visto restringido por la justicia. La postura de la web es que ni se lucra por la transmisión de partido ni ella misma es la emisora. MediaPro, por su parte, afirma que la principal fuente de ingresos de la plataforma es la promoción de los partidos o de las actividades deportivas que transmiten, además de que, en muchos casos, sea también la emisora de los mismos. El grupo de comunicación, cuyo responsable es Pablo Basile, estamos hablando de MediaPro, valora sus pérdidas en más de 500 millones de euros, por lo que solicitó, cuando planteó la acusación en el juzgado, una compensación económica de al menos 50 millones de euros. Y ya lo dice el refranero, a rey muerto, Roja Directa ha pasado a llamarse Tarjeta Roja Online, después que el juzgado, como hemos mencionado antes, del mercantil número 1 de La Coruña, decretase la semana pasada que Roja Directa tenía que cerrarse. Ahora, para evitar la demanda, Roja Directa ha desaparecido. La página web nueva, la de Tarjeta Roja Online, sigue tal y como ha sido siempre, es decir, mantiene el diseño, bueno, similar al anterior. y el funcionamiento también lo mantienen igual. La página ha sido funcional de la misma manera hasta el momento. Permite ver los eventos deportivos en streaming, sin embargo, la web informa de este mensaje. Y leo literalmente. Todo el contenido de este sitio están ubicados en servidores de terceros, proveídos o retransmitidos por terceros. Todo el contenido de este sitio es sacado de sitios públicos de internet, por lo que este material es contenido de libre disposición y no nos hacemos responsables del uso indebido que pueda hacer el contenido de nuestra página. Una solución momentánea que ya se ha encontrado barreras. Un juzgado de instrucción de Madrid ha abierto una nueva investigación penal sobre el caso y a ver si van a actuar o no actúan. También seguimos en juzgados, pero en este caso vamos a hablar de BlaBlaCar y Cabify. Al menos por ahora, hay buenas noticias, se han desestimado sus cierres cautelares, pero habrá que esperar a la resolución de sus respectivas demandas por competencia desleal. La BlaBlaCar, impuesta por la compañía de transportes Confebus, y la de Cabify, por la Asociación Madrileña de Taxi, es lo que han presentado la demanda, y por lo menos en este momento el cierre cautelar se ha desestimado. Eso significa que estas compañías puedan seguir operando en España, pero si el juicio se resuelve a favor de las empresas demandantes, pues entonces tendrán que cerrar definitivamente. Resumiendo, que nos hemos liado un poquito. El juez ha dicho que de momento pueden seguir abiertas, pero que cuando ya se emita sentencia es cuando se decidan, oye, tenéis que cerrar y tenéis que cerrar ya, o podéis seguir abiertos para el futuro. Como ya os habréis enterado, el 20 de diciembre tenemos elecciones al gobierno de España. Pues bien, las redes sociales han decidido incorporar un poquito a esta tanda. Y la red de Microgoblin Twitter ha decidido sacar emojis de los distintos partidos políticos. Así podemos tener los logotipos y utilizarlos, obviamente, cuando escribimos en un Twitter. Y tenemos los logotipos del PP, del PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y UPyD. Ahora una información muy importante. La empresa juguetera Vitex ha sufrido un ataque y han dejado descubierto más de 5 millones de datos de los padres y más de 200.000 niños. Incluye nombres de personas físicas, contraseñas, correos electrónicos, etcétera, etcétera. La información forma parte del servicio Learning Lodge, un portal que utilizan cada vez más juguetes de Vitex, fundamentalmente tabletas y ordenadores educativos. La compañía ha creado un correo electrónico que es información@vitex.com para atender las dudas de los afectados. Este suceso además realza el riesgo de este tipo de juguetes que cada vez se engancha más a internet, etcétera, etcétera. Una preocupación de un segmento que está en nuestra juguetera pues ha crecido un 10% al año. Si tenéis si tenéis un juguete de Vitex y utilizáis este servicio de Learning Lodge, yo os recomiendo, sobre todo por el tema de datos de los niños, que enviéis un correo a información@vitex.com para ver si habéis sido afectados. Y para terminar, ya que estamos hoy un poquito comprimidos, una noticia que no os va a dejar dormir tranquilos. La pantalla de los teléfonos inteligentes pueden contener hasta 600 baterías, 30 veces más que las 20 que hay en una taza del váter, según un investigador del Departamento de Microbiología de la Universidad de Barcelona, señorita Maite Muniesa. No es lo mismo tener una superficie limpia que una superficie descontaminada. La realidad es que las baterías que han encontrado en las pantallas del smartphone o teléfonos inteligentes y las tabletas son del mismo tipo que las encontramos en bayetas y esponjas de cocina. Con lo cual, chicos, a limpiar la pantalla.
La informática que se escucha.
Y con las noticias que nos ha presentado nuestro compañero Mortanauta, ponemos el punto y final al programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y como cada semana nos despedimos con un track, que son estas músicas que se presentan en las competiciones de escena de las distintas partes informáticas. esto es todo. La semana que viene, Enredando vuelve hasta ti. Hasta dentro de 7 días.